Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
¡Eso! ¡Qué bella yo me veo! ¡Ave María, pero qué bella yo me veo! ¡Mira la nariz! ¡Mira la nariz operada! Lo que hace el make-up. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con Elienit Cadilla. ¡Ay, estoy! Él se está meando de la risa porque el invitado le gusta que yo diga esas cosas. Druxilla Divine Carter, como lo ves ahí en pantalla, si me consigues a través de todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todo, tú me vas a seguir. Y como siempre, dándote las gracias porque me dejas esos mensajes espectaculares. Son bien poca la gente que me deja mensajes negativos. No sé por qué, es que saben que yo lo pongo como culo. Porque la gente a veces le escribe a los artistas, entonces dice, ah, este no me va a contestar. No, usted no le gusta algo de mí, se pone estúpida y yo la pongo como culo en menos nada. ¿Qué me queda, Gaby? ¡Ay, espérate! Porque en este momento tú me tienes que estar viendo a través de ¿qué? De YouTube. Pero esto también es podcast. Podcast, que si a ti no te da la gana de verme porque no me soporta, porque no puedes con el look, pues tú vas en el carro bien fabuloso, tú buscas en Google, pones Muriendo de Bella Podcast o Podcast Druxilla, como te dé la loca esta, y te va a salir. Tú cliqueas y ahí salen todos los episodios, me escuchas y la pasas divina, divina, divina de show. Y puedes buscar la mercancía de la Titi Drux y sí, mercancía, porque tengo un punto, claro que sí, tengo mi punto de camisetas y tengo el punto de las tacitas y todo en Teespring/stores/Druxilla. Baja mis redes sociales, si aquí no aparece, porque esto es, ustedes que yo le digo las cosas a Gaby y a veces no se lo digo con anticipación, si aquí no aparece, pues tú vas a mis redes sociales y lo vas a buscar y vas a entrar ahí y vas a adquirir la mercancía que te salga de las berenjenas, de las aletas, de la crica. Y entonces, ahora sí, hoy estoy Lucía, porque conmigo está una persona con la cual yo tomé clases de impro y ya lo he mencionado aquí muchísimas veces y ya era hora de que estuviera aquí conmigo en este programa. ¡Ay, conmigo Chicho Eric Rodríguez, papi! ¿Estás bien? Hola, mi amor.
Te quiero, mi amor. Qué bueno estar aquí. Hace tiempo no nos veíamos.
Ese tiro de Chicho no abre, ¿verdad? El tiro grande así de que se vea. No, se ve hasta ahí, ¿verdad? No se ve el grandote así completo. Señores, mírenle en el bicho a Chicho. Mira, oye, se te nota bien cabrón.
Esto es pellejo nada más.
Eso es pellejo. ¿Tienes pellejo? ¿Eres pellejú?
Yo me jalo así.
Y ¡uy! Me ¿pero y por qué? Tú sabes que a mí cuando yo era chiquita me daba con hacer eso, cuando mamaba huevo. Alaba el pellejo, embalaba a correr y ¡pa! Lo soltaba como si fuera un chicle bomba.
Eso excita, eso excita.
¿Te gusta? Mira, se pone colorado. Papi, ¿qué estás haciendo?
Mira, extrañando tu mensaje a las 4 de la mañana que estás corriendo en nueva por la Kennedy.
Mira, para los que no saben y no han visto algún episodio, algunos otros compañeros, ¿verdad? Que también sí tienen las cosas en sus redes y todo esto. Tienen que buscarlo porque Chicho guarda mis mensajes de voz en WhatsApp. Yo no sé por qué él hace eso.
Yo puedo buscar uno ahora mismo.
Va a buscar uno. Porque yo él hace eso, no lo sé, porque realmente eso ocupa espacio en un teléfono. ¿Tú sabías eso?
Son mis favoritos. A mí.
Sí, pero eso coge mucho espacio.
No, pero aquí tú me has dejado mensajes. Déjame buscar.
Mensajes de hace 2 años, 3 años, fácil. Porque realmente es, pero largo y tendido. Tienes uno ahí, mira, a ver. Oye, oye, escucha. Oye. Ponle. Aquí sabes que si habla malo lo puedes poner.
Sí,
aquí,
pero déjame ver si consigo uno de los que me gusta. Pero a mí tú más escuchas cosas de madrugada, de estoy corriendo snua por la
sí,
Kennedy.
Ese.
Estuve, ¿cómo fue? Tú me envías. Es que tú
sí,
me
pero enviaste. Es que los de voz son los de voz. Para que yo te deje un mensaje de voz, tengo que tener un notón bien cabrón. Porque
sí,
para
pero
que
tengo
yo
prepandémico, pero arranca tú que tan pronto.
Pues te voy a decir algo, que eres el único varón que le dejo ese tipo de mensajes.
A mí me gustan.
Perfect, pero sabes que hay una fémina que no la he entrevistado y la quiero pronto aquí, Deddy Romero.
¿Tú le envías mensajes
a Deddy? ¡Ay! Habla con Deddy Romero, eso es, pero bueno.
Mira, están bien
nítidos. Tú y Deddy.
Están bien nítidos, están bien cabrones.
Y Deddy ya sabe en qué nota yo estoy. si estoy en re bemol. Si, ya Deddy, con solamente yo dejarle un mensaje, me dice, tú estás bien mala. Sí. Ya ella sabe que yo estoy bien mala.
Sabemos, pero... sabemos si, no, si no está en Diego o si son faldos.
No, depende. La mayoría de las veces cuando estaba en Diego. Ya no, ya soy una mujer rehabilitada gracias a la gente de AMSCA que continúa. Siguen aquí. Mira, ¿qué estás haciendo?
Mira, estamos trabajando mucho. Es que yo me puse a estudiar en octubre porque a mí me habían ofrecido una beca en España y yo... empecé a estudiar aquí.
Que te pegue el micrófono.
Mira, by the way, te iba a decir que qué bueno que asumiste responsabilidad por las cosas que no le dices a Gaby. Porque hizo? hay gente que le dice a Gaby, ah, Gaby, que no está subiendo la foto, que es esto. Y Gaby se empieza a gritarle allá, pues si no me las mandaste y si lo hacen toda última hora.
Sí, él es nervioso.
GW5 Studio, este es el estudio que es, para
este
los que ustedes saben.
Este es el futuro de las redes sociales y de todo lo que tiene que ver con programas, podcast, olvídate de los canales aquí.
Vete a Robin Hood, que tú estás metiendo chavos, que si en Microsoft, que si Apple, GW5 Studio es lo nuevo. Olvídate la criptomoneda.
Aquí eso, es la pauta.
Eso está, aquí es que es.
Aquí es que se hace todo, señores. Así que si usted tiene alguna idea, tiene que llamar a GW5. Oye, la pauta, viste, no fue al final, fue al principio del programa.
Es que yo tengo que mencionarlo, que Gaby yo lo llevo siempre en mi corazón. ¿Te acuerdas del anuncio? Gaby es tan pequeño que cabe,
en mi corazón, sí. Sí, Gaby tiene un huevo gordo.
Y las batatas no.
Sí, no, tiene unas batatas. Tú sabes que la gente me para en la calle preguntándome que ponga fotos de las batatas de Gaby.
¿No has pensado hacer un video mamándole las batatas a Gaby?
Pues no sé si él se deja, yo creo que sí. ¡Vea! Me jodí. Este se deja. ¿Tú sabes lo que es eso? Un día me dice que se lo empuje vestida de mujer. Ahí yo voy a quedar que tosta. Porque es que puede pasar, señores. Y a mí nada me sorprende. Sí, mira, dame un par de años. Y que Gaby no bebe, porque Gaby tú no bebes, ¿verdad? Alcohol. No.
No, pero bendito, ya veo que
con un Mavi me lo llevo. Con un Mavi de allí del Escorial me lo llevo.
Mira, ese muchachito no tiene vicio, pero está ampliando su sándwich ahí.
Sí, chacho. No, pero está comiendo como chévere porque estuvo que había, enfermito.
Él perdió el apetito. No puede todavía no puede beber café.
¿Por qué?
Porque a él le dio una pendeja con lo del COVID que no
puede, no le sabe, no te huele,
sabe
nada.
Mierda el café.
De verdad.
Bueno, ya no nos
la única cosa que se me que el café, todo lo demás lo puedo comer y me sabe igual,
yo
pero
creo
el café.
Yo creo que es la única manera que yo mamo una chocha.
Con café,
con
que
COVID.
Le va así.
Porque como no porque como no me va a dar el olor. Cabrón, pues olvídate de esto.
Este es momento sweeper, vamos a una pausa.
Sí, sí. ¡Pam! ¡Venimos!
Mira, pues estoy dándole duro a la parte mía de lo de impro, los talleres a farmacéuticas, más estoy estudiando psicoterapia gestáltica, que me tienen clavado porque es horario español.
Ok.
Porque es con la gente de España y trabajando muchas cosas.
¿So que esa clase en Puerto Rico es a qué hora?
Si allá es a las 5 de la tarde, aquí es a las 11 de la mañana, por que es la normal, pero si me toca laboratorio a las 10 de la mañana.
De ellos,
aquí es a las 4 de la mañana.
Oh, my.
Y entonces ahora yo tengo que empezar a hacer unos viajes porque ahora abren los aeropuertos y todo eso otra vez y yo empiezo a hacer viajes ya a la escuela como tal. Y entonces pues me he pillado un poco en medio tradicional porque no es muy cómodo para mí.
¿Eso es clase de, me dijiste?
Psicoterapia gestáltica.
Ok, pero eso no tiene que ver nada con impro, ¿o sí?
Yo siempre he usado eso para improvisación. Okay. Lo que pasa es que ahora le estoy dando, ¿verdad?, un giro mucho más corporativo y mucho más serio porque pues yo lo he dicho muchas veces que a mí me interesa mucho la salud mental. Y las alternativas que tienen que ver con salud mental. Yo estudié psicología, pero no lo terminé porque me aburrió. Y yo vi que no había nada... Hay algo positivo, pero es bien indirecto.
Tú tienes Facebook, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo tú ves la salud mental de la gente que entra a Facebook?
Bien jodida.
Está cabrón.
Bien jodida.
Yo lo pongo como culo, pero es que realmente la gente está mal.
¿Tú sabes lo que pasa? Que el internet no ha hecho nada malo. Simplemente ha sacado la verdad de la gente.
Exactamente.
Ya está. Porque en mi vida, que yo tengo redes sociales hace tiempo, yo me salí de Twitter. Porque Twitter es la guerra que nunca nadie va a ganar. Eso es guerra. Sí. Y pues entonces, de repente tú... tienes cricales en tu cabeza que no son tuyos.
Pero tú piensas que los más tostados están en Facebook. Porque yo he visto como que están mudándose ahora para Instagram
en,
hasta ahí.
En Instagram están los que escriben los que escriben lo que piensan, pero no piensan lo que escriben.
Eso es cierto.
Entonces se creen, me pasó en estos días, cabrón, una señora uh-huh. que me trató como si estuviera en Instagram.
Okay.
Pues yo salgo de un sitio
me
de
dijiste cabrón y sentí que después de haberme escondido el bicho no me funcionó de nada.
Perdón.
Pero está bien, tranquilo.
Yo, o sea, le digo, no vale yo le digo cabrón a las
sí,
mujeres.
Sí, pero está bien, no importa, pero para eso pasa.
Yo le digo cabrón a todo el mundo, yo le digo cabrón a mi novia.
¿De verdad?
Es como que una costumbre.
O sea que si yo veo a Elena yo le digo cabrona, cabrón.
Cabrón, así, te dice, hacho cabrón, y ella va a entender, pero es una muletilla.
Con lo cabrona que es Elena, con lo cabrón que es Elena, es capaz de decirme, hacho, mamame el bicho, porque ella se lo haga
bueno,
el
bicho así. Bueno, Elena es tremendita. Siete años ya.
Ok, ¿y bueno, entonces dónde nos quedamos?
Ok, entonces estoy en un restaurante comiendo, uh-huh. bronchando, tú sabes que a mí no me gustan los brunch ni nada de eso.
Ajá.
Y cuando voy saliendo, una señora me dice, ay, qué bueno que ya terminaron ustedes en esa mesa. Y yo, espérate. Y yo, no te preocupes, que ahora yo me voy a sentar contigo a jorarte para que comas bien. Y me dice, ay, no me puedes coger un chiste. Y yo le digo, es que yo no sé quién puñeta tú eres. Le bajé así. Pero es porque es la actitud de, yo digo lo que me da la gana y nadie me puede decir nada para atrás. Ese es el problema de las redes sociales, que la gente se cree que te pueden decir lo que sea y que tú no puedes decir nada. Y eso es conducta de violador y de opresor.
Y lo hace mucho con nosotros que somos figuras
claro.
públicas, que piensan que porque somos no le vamos a contestar. Entonces viene una burbu, que tú sabes que la burbu, como ella dice, yo te leo el Salmo 23 y te me cago en la madre. Entonces
cómodo.
La gente se queda, espérate, y lo primero que hacen es nos bloquean.
Sí, pero y está genial porque eso es, y esto para que tú veas el viaje que yo estoy en lo que estudio, eso es lo que se llama una deflexión. Que es que yo estoy pasando mi responsabilidad, ¿verdad? Con relación a lo que yo hago, te la estoy pasando a ti. Tú eres responsable de cualquier cosa, no necesariamente negativa, sino que yo simplemente mi energía, con lo que yo esté bien o mal, te la voy a pasar a ti.
Okay.
No voy a asumir responsabilidad y te voy a tratar como yo quiero, no como quiero que me traten, pero sí como yo siento que te puedo tratar. Y no hay respeto.
Claro.
A mí mi mamá, me veía pidiéndole agua a alguien y me tiraba con lo primero que encontraba, porque eso para ella era una falta de respeto. Si tú pides agua, es que es como si yo no te diera agua. Si tú pides comida, es como si yo no te doy comida.
¿En serio? Más, oh
sí,
my God.
Porque esa era la crianza de alguien, es tú no le pides a nadie porque a ti no te hace falta nada. Entonces, de repente, ahora la gente es demandando un montón de cosas, uh-huh. un montón de, no, yo soy fulano y yo me merezco esto. Y a veces nosotros como artistas no nos atreveríamos a hacer eso jamás.
No, para yo por lo menos yo no lo hago.
¿Cuánta gente nos dice, que tú vas a los coffee shops y te regalan todo? No, cabrón, yo pago y te puedo enseñar que yo mismo me asusté cuando llené los taxes esta vez, que tuve que sacar todos los recibos. Y tú sabes que en la cuenta de banco te sale y te dice, invertiste tanto en mayormente en comida, coffee shops. Uh-huh. Y yo, papi, yo creo que yo soy padrino de par de coffee shops.
¿Tú te consideras qué? Comediante, actor, ¿qué?
Yo soy actor improvisador.
Ok.
Ya está. Comediante es algo que la gente decidió que eso es lo que yo soy, pero eso no es lo que yo soy actor
y cuando estás en televisión, ¿qué te gusta más? ¿La comedia, lo más serio, que sea un tipo de comedia que tengas que improvisar, que no
reto,
haya libreto?
Reto. Por ejemplo, yo trabajo contigo y las veces que yo trabajo contigo, ahí el reto es escuchar y conectar.
Claro.
Y me encanta porque salen cosas espontáneas y nos la pasamos bien, pero yo tengo el bagaje y tú tienes el bagaje para poder complementar, no para robarme el foco o yo robarte el foco. Es, yo voy escuchando y yo sé si yo tengo que jugar más para ti o tú vas escuchando si tienes que jugar más para mí. Y esas cosas me gustan, pero tú y yo tenemos la educación uh-huh, y el bagaje. Uh-huh. Tú has hecho mucho trabajo de improvisación, lo que llaman qué sé yo, de supervivencia, como quien
claro,
dice.
Claro, estar en una barra a las 2 de la mañana eso. Y tener que hablar media hora o 40 minutos, sacártela de la manga y todo el mundo está borracho, empericado y fumado.
Y bregar con todo lo que está pasando alrededor.
Que también mala.
Y mucha gente no tiene esa capacidad, se cagan y se frisan.
Sí.
Yo tengo eso contigo, pero también entonces tengo la formación
claro.
a nivel psicológico para entender cómo funciona el ser humano y cómo funcionan los personajes. Entonces, esos son otros tipos de improvisación y comunicación. Y eso es lo que a mí me gusta.
Ya que estás hablando de improvisación, un libreto cuando haces comedia, ¿tú crees que te limita o no?
Puede limitar y no. Te puede limitar porque imagínate esto, que tú vengas y escribas para 5 personajes.
Claro.
Sigue siendo tu visión. Uh-huh. Es una sola visión y todos los personajes tienen algo tuyo. porque lo está haciendo desde tu punto de vista, pero cuando viene otro actor, tú le tienes que dar espacio a que la haga,
claro,
para que le dé otro tipo de color, otro tipo de forma, aunque lleve la misma guía.
Sí, porque hay actores que es lo que dice ahí. O sea, y el punchline tiene que ser ahí. Ya, porque si no es ahí, montan cara.
Antes yo me asustaba mucho cuando yo hablaba de estos temas, porque entonces la gente me sacrificaba. Ahora, como me importa un bicho, si usted es
un libretista... Sí, nos miran mal, a mí me pasa lo mismo.
Pues, si usted no sabe bregar con gente brillante que puede improvisar y sacarle chispa y crecer su trabajo, usted es una mierda de ser humano.
Me imagino que te pasa igual que a mí, porque en el caso mío, la gente que hace stand-up comedy, que son por libreto, perdón, por libreto, viene 1, 2, 3. Entonces, yo a veces te brinco del 1 al 6, del 6 al 4. Me miran mal y te quieren hacer ver a los demás que tú estás mal.
Esto está al garete.
Porque tú estás mal, porque tú improvisas, y aunque me quede cabrón, para ellos está mal.
Eso es otra deflexión. Como yo no lo puedo hacer, pues tú estás mal.
¡Qué ganas de joder!
entonces, en vez de ser humildes e inteligentes y decir, yo tengo esto talado, pero él tiene esto talado. No, tú estás mal.
Hacemos tú y yo, jugamos a jugar para el equipo.
Claro.
Tú tienes una destreza, yo tengo otra, vamos a mezclarla y cool.
Pero tú sabes cómo es eso, que la suerte y la improvisación, eso es para el mediocre, según dice mucha gente. Yo digo, papi, eso eres tú que eres un mediocre. Nosotros sabemos lo que hacemos, escuchamos. Improvisar es escuchar.
Uh-huh. Improvisar es difícil, Chicho,
claro,
escuchar.
Pero si te metes en tu cabeza para quedar bien, no escuchas. Porque una vez tú piensas, ya no escuchas.
Pero yo pienso, fíjate, con todo el respeto que te merece, que eso se logra con metiendo la pata muchas veces.
Sí.
Mete la pata y más regaño. Porque es que de primera instancia tú me dices a mí, como cuando trabajamos en la novela, escucha. ¿Qué voy a escuchar yo? Claro. Si lo que yo quiero es salir y decir algo. Y él me está diciendo, escucha. Se van las 2 horas y yo hacia atrás, escuchando.
Lo que pasa
no se logra tan fácil.
No es fácil, porque tú no se desespera y tienes idea y la mente va a mil. Y lo más difícil a veces es coger, porque tú quieres buscar lo más cabrón. Y a veces no es lo más cabrón, es lo que quepa ahí. Porque el problema de tú arrancar con tus ideas nada más es que cancelas a todo el mundo.
Sin mencionar nombre, estuvimos en un grupo y hubo gente, oye, que ustedes de renombre y se quitaron. Tú lo sabes, se quitaron. Se quitó la gente. Pero hubo gente fuera.
¡Déjalo!
Sí, pero se quitaron, no podían con el empuje.
No,
porque son de libreto.
Sí, pero eso, pero está bien, tiene que pasar. Porque, mira, hay una cosa bien cabrona en este país, es que nosotros como actores tenemos que actualizarnos. Y muchas veces no cogemos clases. Las últimas clases que cogimos las cogimos en la Yupi en el 75.
Uh-huh.
Dean tenía pelo. O sea, son
Tan, sí.
¿Me entiendes? Entonces, el teatro, el cine, la televisión, las artes escénicas, que yo sé que la gente piensa que esto es fácil y todo el mundo quiere ser la estrella frente a una cámara, pues yo trato de evitar ese tipo de personas, porque esa gente invalida mi trabajo y mis estudios. Pero la gente que quiere aprender, yo le enseño que hay un proceso.
Pero tú sabes qué, Chicho, es bien frustrante. Te tiene que pasar igual que me pasa a mí, porque llegamos a los medios, compartimos con esa gente que a lo mejor vimos, a lo mejor no, vimos desde que éramos chamaquitos.
Claro.
Y entonces te llevas otra impresión de que por eso estás quedado, porque eso es lo primero que me viene a la mente.
Ajá.
Yo me le quedo mirando y digo, por eso estás en, ¿sabes? Por eso te quedaste ahí en el 84, ¿entiendes?
Bien cabrón.
Porque es que realmente no veo una evolución. Entonces se rehúsan a hacer ya lo que te acabo de decir, se quitan.
¿Y qué pasa con ellos? Que
pues
siempre
se quedaron ahí
en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque no se actualizaron, porque son manejables, porque como ya no ven para ningún lado, necesitan alguien que los mueva. Y lo que los medios tradicionales quieren es alguien que puedan manejar. A ti nadie te puede manejar.
No.
A mí nadie
trató
me puede
una,
manejar.
Una vez. Una bruja ya en el Canal 4, pero ella trató.
¿Pero por qué? ¿Por qué si la gente sabe quiénes son estas bestias salvajes?
Porque son gente, pues por eso mismo, porque son gente que tratan de joder.
Ay, a mí me encanta.
¿Con quién te gusta trabajar bien, cabrón?
Pues mira, aparte de ti, porque me encanta trabajar contigo, a mí siempre me gusta trabajar mucho con Danilo y con Francis, porque siempre conectamos, aunque... Yo pienso que somos de otros mundos.
Tita es Howard, pero está cabrona.
Tita está cabrona. Pero
Tita está cabrona.
Mira,
Tita.
Yo, todo el mundo sabe y todo el mundo lo entiende y están claros en sus redes y en mis redes que Tita es el amor de mi vida y Tita es como...
Está cabrona.
O sea, yo soy de Tita y Tita es mía y se acabó. Y sí. Esto es bien, bien... Ah, eso es un comentario machista, cállense la boca. Pero a Tita y a mí nos encanta trabajar juntos porque yo cuando yo trabajo con Tita, mi trabajo con Tita es escucharla.
Nunca la he visto en impro. ¿Cómo es en impro?
Bueno, yo no la he trabajado en impro.
Pero debe ser una...
Pero el viaje con Tita, volvemos a lo mismo. Tita es una improvisadora de supervivencia. Tita sí. tiene que trabajar la escucha también para groundear. Pero Tita está pendiente porque Tita tiene mucho... Sí, Tita tiene una velocidad cabrona. O sea, pararse al lado de ella, pues cuando yo me paro al lado de ella, yo escucho. Porque como ella tiene tan buen material, pues entonces yo sirvo de rebote o sirvo para ayudar a complementar lo que ella tiene.
Y uno pensará que no, pero Tita tiene es bailarina.
Sí.
Y eso también ayuda porque tiene ritmo.
Tiene ritmo, y puede ver, y está cabrona porque ella es bien estructurada a nivel tal de que hemos trabajado. Mira, nosotros hicimos Te Amo Pero Jode, uh-huh. y no me acuerdo si fue Raymond o yo que saltamos un bloque de la pieza.
Un bloque, cabrones, un fucking bloque.
Y ella decidió que ella iba a hacer la línea que le tocaba y ella iba a retomar el bloque. Y nosotros nos quedamos, Raymond y yo nos mirábamos y esa cabrona volvió para atrás, hizo el bloque que le saltamos y volvió a caer en tiempo. Y obviamente ella lo dijo, ¿no? Pues como me saltaron una parte y obviamente la gente le gusta.
No, la gente le gusta.
Que tú pongas en evidencia. Eso. Cuando tú te sientes cómodo y puedes poner en evidencia el error, tú lo puedes convertir en oportunidad. Pero hay gente que empieza a sudar, se da cuenta sí. de la metida de pata y mira, no, al contrario, abraza el error.
El público no sabe.
El público no sabe. Y si tú abrazas el error porque te das cuenta, porque se joden los compañeros, hacen... O sea, a mí me pasó con Francis que... Pasó una pendeja y nosotros hicimos el intro del Matrimonio de la Risa en Bayamón, en el Braulio. Y esta tipa viene con el bebé a la función y el bebé empieza a llorar. Y nosotros hicimos tanto chiste con eso que Francis y yo en los personajes dijimos, empezamos otra vez la obra completa, dale, vamos a empezarla. Y empezamos a tirar las líneas de nuevo y todo el mundo muerto de la risa.
O sea, que estuvieron hablando del bebé un buen rato.
O sea, jodimos a la tipa. De verdad que estuvo bien cabrón porque ahí es que tú te das permiso aún dentro de un libreto. Por eso yo te digo que me gusta trabajar con ellos porque aún dentro de un libreto nosotros no gastamos el recurso de la impro para poder aprovechar la espontaneidad del público con la pieza. Y hay momentos donde tú puedes... tomar algo, rescatarlo y hasta estirarlo que no da problema, pero hay otras veces tienes que saber cuándo tienes que obviarlo.
Hay alguien, no digas nombre, hay alguien que realmente tú dices, no quiero trabajar con fulanito o fulanita.
Sí, chacho. Ay, okay. Hay uno que yo admiraba un montón y un día me hizo algo que yo dije, wow.
Varón.
Sí, man. Cool. Te caíste de donde te tenía puesto, yo no voy a volver a trabajar contigo jamás. Y me han llamado en dos producciones para trabajar con él. Y cuando yo pregunto...
Por casualidad, el apellido es con C.
Cállate. No lo digas.
No,
lo sabe.
No, está bien, pero el apellido es con C.
Sí, pero fue...
Ya, che, lo sabía. Sí, yo sé.
Pero me dolió porque...
Y en el nombre tiene una A.
¡Cállate!
Sí, yo sé quién es. Lo que pasa es que...
Cállate.
Está bien, pero no voy a decir
cállate
nada.
Cállate, acéfalo, cállate.
Espérate. Lo que pasa es que, fíjate, y ahorita
qué pena.
Tocamos
y
un
me
tema.
Y me da una pena.
Esa persona es bien estructurada. O sea, sí. si tu línea, donde la línea mía es el micrófono. Él espera que después del micrófono entres tú.
Sí,
o sea, él es
y
bien
no,
en
él no
eso.
Sé, y no, y sí. Yo me he dado cuenta que no le gusta a la gente que tiene ideas buenas o más talentosas que él.
No, claro, porque volvemos a lo mismo. Se quedó en el 84. sí, se quedó.
Mano, y
se quedó
tan
allá.
Fácil que es tú aceptar que hay gente que está actualizada y pegarte a esa gente para tú seguir aprendiendo. Tú puedes ser buen maestro, pero si no eres mejor estudiante, te vas a quedar estancado.
No, y después de por sí.
O sea, ríndele homenaje y pleitesía a la gente que te enseña y a la gente que sabe algo diferente. Todo el mundo sabe aquí que si yo he logrado cosas con lo mío del podcast, uh-huh. a nivel técnico, es porque yo tengo gente que yo quiero y admiro, como Gaby, que yo lo llamo Gaby. Yo llegué aquí, él tiene unas luces que me gustaron y le dije, Gaby, por favor, tírame al medio. Y yo también me doy a la tarea de que de las cosas que él me recomienda, yo estudio y yo lo busco, porque tampoco voy a estar azorado para que él me las monte en casa, ¿me entiendes?
Yo sé.
Pues ya mucho hace que comparte su información, pero tú tienes que hacer tu parte.
Hay gente así.
Pero hay gente que le tiene miedo al progreso y al cambio y se estancan y quieren estancar a los demás.
Y eso es frustrante porque volvemos a lo mismo. Son personas que uno vio cuando era chiquito y entonces hoy en día tú te llevas... Es impresión y cambia por completo todo.
Todo. Es una jodienda. Y, mano, ahora con las redes sociales hay tantas oportunidades para hacer tantas cosas.
Yo tenía, cuando era chiquito y adolescente tenía un comediante que era mi favorito. Ya no lo es, por cabrón. Ya no lo es. Entonces, tú debes de saber que ya por dónde voy. Y ya no lo es. Para mí, en aquel momento, yo veía sus programas, sus cosas, lo que hacía en teatro, que lo sacaba acá. Y para mí era, wow. Hoy en día te tengo que decir, y lo hago por joderlo también a él, que para mí mi comediante favorito por toda la vida, y no es puertorriqueño, es Pucho Fernández.
Wow.
Para mí Pucho Fernández era un Luis Echegoyen, hey, con Cuquita Sabrosura, hey, pero eran... entonces, cuando lo dije una vez en un lugar, que tú trabajaste ahí también, que dije, mi comediante favorito es el papá de Leo Fernández, Pucho Fernández, me dijeron, ay, pero es que él era mujeriego, y qué carajo me importa a mí que sea mujeriego, que tiene que ver el culo con la pestaña.
Es que, pero ves, eso es otro problema. La gente, mira, la gente especialmente que no están en el medio artístico, tienen unas vidas tan mierdas, y esto lo digo sin tapujos, lo digo en mi blog y en todos lados, sus vidas son tan mierdas que ellos no pueden ver más allá del éxito de los demás, sí, y tienen que buscar defectos. Uh-huh. Cuando tú estás buscándole los defectos a la gente, tú lo que estás es cerrándote la posibilidad de permitirle al humano ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces yo voy a venir...
Tratando de hundirlo también.
Exacto. ¿Por qué? Porque lo único que me estás diciendo es que no puedes bregar con lo brillantes que pueden ser.
No sé si tú recuerdas que él en las comedias muchas veces decía, había una nevada, ¿qué nevada había? Luego, cuando me lo dijeron, me dijeron, esa es la que estaban dándose el link, que estaba, si yo no me hubiesen avisado para yo comprar, porque no, aquello era, olvídate.
Oye, y yo he hablado con Rafael José de esos momentos, y con Gangster he hablado de esos momentos trabajando con él, y lo que me dicen son maravillosos. Vías del con porque cosa. Para mira, él improvisaba, él escuchaba, él estaba atento, él estaba al servicio de los, sí, demás, ¿me entiendes? Sí. Y cuando tú dejabas a ese hombre estirar, el que hacía, pues, y empezaba a buscar dentro del personaje,
era, hermano, se estiraba, tenga la comedia 20 minutos y era de él.
Y sabes que si el libreto podía ser una mierda y venía, él le pasaba eso y lo salvaba. No,
lo
es
salvaba.
Mira, esto no se trata de que ahora usted va a improvisar todo lo que usted vea.
Claro.
Esto se trata de, hay una cuestión de tú estar seguro, cuando tú tienes una base, cuando tú lo estudias, cuando lo trabajas, sí, cuando cometes muchos errores en la vida y ya lo haces y te quitas esa censura de tengo miedo a qué van a decir si me sale mal, uh-huh, tú empiezas a liberarte unas cosas que le empiezas a gustar a la gente. Gracias a Dios, de todo lo que yo hago, puede ser una mierda y a la gente le gusta verme ahí. ¿Por qué? Porque yo me lo disfruto, porque estoy ahí para lo otro. O sea, vinieron los Pichi Boys a grabar y grabamos... ¿Para dónde queda el norte? Mano, y me pasó algo bien bonito. Francis hizo un post y dijo, ninguno de nosotros habíamos visto la participación del otro. Los Pichi Boys grabaron, uh-huh, conmigo, con Francis, con Danilo, tú sabes, pero nos tocó aparte, nunca nos tocó junto, con Frigel. Y cuando yo vi lo vi montado completo, yo dije, diablo, mano, qué talento hay aquí, que vinieron los Pichi Boys, que son cubanos, que viven en Miami, que están montados en sus redes, y grabaron un cortometraje en 3 días con nosotros. Chicho, tú puedes estar día a tal hora. Da. Y cuando lo montaron.
Brutal.
Una pieza cabrona. Había libreto, pero ellos querían que fuéramos nosotros, que fueran nuestros personajes desarrollándose. Natural. Y que lo que viéramos añadiéramos. Papi, y Francis escribió hizo un post en los stories hablando de mi participación ahí bien bonito. Y está cool. ¿Por qué? Porque no hay miedo, porque no hay rivalidad, porque no hay competencia.
¿Con
¿Me
quién
entiende?
A ti te hubiese gustado que ya no esté viva o vivo hacer un sketch? A mí me hubiese gustado con Pucho o Norma Candal.
Diablo, pero tú estás hablando de creme de la creme, sí, papá.
¿Con quién a ti te hubiese gustado?
Mira, es bien loco, porque a mí me hubiese gustado trabajar con el Raymond Arieta de la época, de qué vacilón.
Okay,
y
empezando, después de la pensión de Doña Tere,
sí,
lo que vino después de,
sí,
la pensión,
sí,
de Doña Tere.
Porque para mí ese era mi norte, ¿me, uh-huh, entiendes? ¿Tú te acuerdas de Pucho Viera?
¡Claro!
Yo lo conocí y yo coincidí con él en proyectos que no me tocó trabajar directamente con él, pero yo lo veía y yo decía...
¿Y estaba haciendo televisión cuando lo conociste o ya no?
Sí, hacía televisión, okay, pero ya estaba, okay, saliendo de ahí. Y obviamente que siempre lo he dicho, a mí Machuchar me encantaba.
Sí, Machuchar, sí.
A mí Machuchar me encantaba y
tú no sabías si estaba siguiendo un libreto, tú no sabías si estaba improvisando, porque lo hacía tan natural que tú no sabías nada.
A mí, yo siempre quise trabajar con la gente que yo he visto. Y para mí, y yo lo he dicho muchas veces, para mí, yo tener a Tita de pana, cuando, uh-huh, yo veía a Tita y yo era loco con Tita.
No le digas eso, pues se va a encabronar porque le está yendo vieja.
No.
Se va a encabronar. Con no, Chori, pues, hiciste cosas,
sí,
con Chori.
Sí, Chori, wow, que Chori era... No había forma que, por más chiquito que fuera, no había forma que tú no lo sintieras como ese macho se paraba en un escenario y podían haber 17 gigantes ahí y el foco era para él.
El foco era para él. ¿Sabes con quién he hecho cositas? No sé si tú has tenido la oportunidad con Yo-Yo.
Ah,
Yo-Yo
diablo, pero,
está cabrón, mano, Yo-Yo voy.
Y está brutal porque, o sea, obviamente muchos están mayores, otros sí, se han muerto, claro. Pero había una diferencia. A mí me gustaba mucho también cuando yo pude ver, yo veía el show de las 12. Uh-huh. Mano, cuando Maneco estaba empezando.
Pero Maneco
cuando,
está brutal.
Sí, y mira qué cosa, que yo tuve una oportunidad tan bonita de trabajar con Wilson. Uh-huh. Que a mí eso me voló la cabeza, hasta el mismo Sunshine. Lo que pasa es que los años cambian mucho a la gente. Uh-huh. y el foco es diferente. Claro. Pero yo no dejo de admirar aquellas cosas que yo admiraba. Que ahora, pues, que con muchos de ellos yo estoy en una actitud que yo no me llevo con esas actitudes.
Claro.
Pero esas son sus guerras. Porque ellos están peleando con los cambios, con la vejez, con me van a sacar porque ya estoy viejo. Ellos tienen una guerra con ellos mismos personal que yo no tengo ahora porque yo no tengo esa edad. Yo estoy en una edad donde yo pensaba que mi carrera se había acabado después de la Amanda y no, al contrario, me están llamando para dirigir. He podido dirigir a mis actores favoritos.
Porque eres talentoso, por eso.
Pero ese es el punto. Si te actualizas y te educas y estás para los demás, para ayudar a crecer, de repente estás dirigiendo tu película por primera vez.
2021 no es un año de estar pegado, es un año de mantenerse.
Pero es que en 2021 fue que tú te has crecido también en
también,
esto.
También, exactamente.
En 2021 yo le estoy metiendo más pepa a lo mío directamente. Uh-huh. Nadie me ha dado la oportunidad para mi talk show. A mí me han llamado un cojonal de gente a ofrecerme.
Eso jode. No te lo dicen. Pero, no te llaman. Pero cállate, no te escriben en las redes, pero te están monitoreando.
Mira, pero están llamando a mi artista gráfico a decirle, mira, yo quiero lo que tiene Chicho. Y el artista gráfico mío le dice.
Me muero.
Sí. Ay, y el artista mío gráfico le dice, mira, ¿ya le dijiste a Chicho que te gusta lo que está haciendo? Oh, no, yo lo voy a escribir, pero ¿cómo vas a hacerlo? Sí,
cabrón. Me muero.
A mí me la han montado porque yo no tengo los números que tienen otra gente en el podcast. ¿Y? Y antes de la pandemia, a mí hubo gente que tú conoces y que yo conozco y que están bien duros de toda la vida. Y me han dicho, ese podcastito que tú tienes, empezó la pandemia y me llamaron para ver cómo yo lo hacía.
Muero.
Muchos medios de radio y televisión me llamaron. ¿Cómo tú estás haciendo el streaming de... ¿Verdad, Gaby?
Es que son terribles, yo sé.
¿Me entiendes? Pero entonces, o me validas...
Sí, pero no te monitorean. Nos están monitoreando. Saludos a los que nos monitorean. Nosotros sabemos porque eso es parte de...
Tú tienes los números y tú tienes los clientes, pero ya mismo los vamos a tener nosotros. Es paciencia y
mira,
consistencia.
Mira, ¿sabes una cosa? No es, yo pueden tener los números, Fabu. Puedes tener millones, Fabu. Puedes estar monetizando, Fabu. Bello. Pero al final de la historia, mueres con talento.
Chan, chan, chan.
No importa, puedes morir con el banco de lado y yo bella debajo de un puente, pero muero debajo de un puente con talento.
Mira,
son dos cosas diferentes.
No, y tú sabes que también pasa que la gente que tiene el poder adquisitivo ahora, que se está retirando, que son los baby boomers, ahora está entrando una cepa nueva, ¿verdad?, de cliente. Uh-huh. Y qué bueno que tú tienes el contenido, porque entonces el cliente ahora viene directo a ti, no tiene que pasar por una agencia que se lo va a clavar. Uh-huh. O que a lo mejor quiere meterle algo que no es. Y el cliente puede ir y decir, a mí me gusta Drusila. Yo quiero el público de Drusila. Y este producto va con Drusila. Yo voy a Drusila y le digo, Drusila, ¿cuánto me cobras por estar en tu podcast?
Que te tengo que decir algo. Estaba chequeando y en Instagram antes había que tener muchísimos seguidores para que alguien te mirara como para utilizarte. Ahora no. Ahora puedes tener 2,000 seguidores, pero si le funcionas, es contigo.
Están buscando contenido por fin. Antes claro. Ahora están chequeando.
¿Quién tiene más?
Ahora están chequeando las redes para que el millón de followers que tú tienes no sea este millón de followers de porque te tiraste un peo en la cara de tu abuela. Que eso lo hace ahora un montón de gente y la reacción de la abuela oliéndose el peo del...
Chicho, que es lo mismo que Facebook. ¿Cuánta gente no te ama en Facebook? Por ejemplo, ¡ay, Chicho, tú eres el mejor! ¡Chicho, tú me encantas! ¡Ay, nadie como tú! Pero vas a Bellas Artes y pagan el boleto para ir a verte. ¡No! Entonces, ¿de qué vale que me digas que soy la mejor?
Esa
no hay nada que ver.
Si a usted le gusta algo, usted tiene que invertir en ello. Claro. Yo voy a los coffee shops y yo pago en los coffee shops.
Si este siempre anda con una cafetera, yo quedo tan tostada. uno va al sesco y este está allí como un loco en la entrada, café, dando café como un demente.
Coño, en sesco sí, porque el sesco te sienta y son dos semanas que tiene que esperar.
Pero por lo menos sí, y allí hace chavito. Nunca, no, ahora que estamos hablando de eso, ¿no te gustaría hacer un negocio de café?
Eso viene, es, ¿sí? Eventualmente viene. Lo que pasa es que hay que darle compromiso. Y,
sí.
Y yo quiero hacer las cosas bien, pero eso viene. Pero volvemos a lo mismo, yo estuve filmando en Ay Bonito, La Dama de las Camelias, y nos quedamos en Casa Manresa, y yo monté un coffee shop en mi cuarto. Y todo el mundo iba y venía.
¿En Casa Manresa?
En Casa Manresa, ¿sabes? Cambiamos el espíritu de ahí.
¿Y qué hacías allí?
Estábamos filmando La Dama
de las Camelias. Ah, filmando. Ok, no era que estabas en ningún retiro ni nada.
No.
Ok, de momento yo quedé como tostado.
No.
Porque yo he ido a Casa Manresa.
Sí, pero ¿por qué?
Porque hay una barra más abajo cerca y he pasado por allí, pero no he querido a quedarme allí.
Y se van para el parque.
¿Cuál es la cafrería más grande que te han hecho en los medios televisivos?
Diablo, la cafrería más grande.
Que tú dices, ¿en serio esa?
Diablo, yo no me atrevo a tirar esa.
No, pero no, o sea, maréalo con personajes imaginarios, supuestamente, no digas nombre ni nada porque... Mira, sabes que la gente no es tonta. Nosotros podemos aquí tirar muchas puyas y la gente sabe de quién estamos hablando.
Mira, a mí, yo digo, no es tanto una cafrería, pero sí es una pendeja de cuán desorganizado y cuán a lo loco estamos. Yo llego un día para hacer un sketch, uh-huh. Y yo digo, pues mira, llego ahora, esto lo filmamos en 15 minutos, me voy rápido. Y de repente llego y me dicen, sí, es que vas a hacer otro sketch aparte del tuyo. Y pues chévere, pues dame el libreto, cool. Que yo improviso y yo resuelvo. Cabrón. Era que una persona ahí no quería hacer. ¿Viste que te dije cabrón?
No, pero no importa, dale.
Es que si te digo cabrona, siento...
Está bien, no importa. Yo hoy me voy ya, tengo el huevo aquí cortado, tranquilo, dale, no importa.
No es para romper personajes, es que tú no dices cabrón a una mujer, a menos que no vayan a pelear.
No importa, no, pues, si vamos a pelear, tú métemelo. Méteme un puño, dale.
No, dale.
Métemelo. A mí me gusta que me lo metan. No hagas así, que me pongo bellaca. Mira que ya tú y yo nos hemos besado. Mira el bollo, miren eso. Mira. ¿Qué es?
Mira como Pinsbury.
¿Te gusta que te mamen el pellejo?
¿Ah?
¿Te gusta que te mamen el pellejo? Ya que estamos, ya que brincamos.
¡Está cabrona!
Ok, aquí hay un niño cogiendo tutoría al lado. ¿Verdad? Y aquí estamos hablando de esta manera. Ay, o sea que ya hemos sale la maestra de Valeria. Gracias, Valeria. Gracias, Drusila. ¿Qué
dijo Drusila? ¿Que yo soy qué?
Que soy un mamabicho. Ok, me dijiste que te habían hecho una cafrería bien chévere.
Llego al sitio para que tú veas lo que pasa muchas veces y con lo que tú tienes que bregar, que la gente no se entera. Yo llego, me sueltan el libreto y solamente era porque la persona que le tocaba el protagonismo de ese libreto no lo quería hacer, dáselo a Chicho.
Ok.
¡Pácata!
¿Y dónde estaba la persona?
Ahí. Y yo me tuve que raspar la de hacer malabares con un libreto, uh-huh. A última hora, bueno, yo me encojoné. Y ahí, a mí lo que pasa es que como yo soy bien sharp y profesional, uh-huh. Y rápido me soltaron la clásica, pero tú improvisas. Y yo digo, sí, pero mis compañeros no. Y los voy a tener como locos del tingo al tango y ellos van a lucir perdidos porque yo puedo sobrevivir. Uh-huh. Pero ¿y ellos? ¿Cómo yo trabajo para ellos ahí? Y eso para mí es una de las cosas más mierda que tú me puedes hacer.
¿Y quién te dijo que hiciera ese revolú? ¿Fue la producción como tal?
La producción cuando llegué.
Entonces, o sea, los chamaquitos que están abajo en el piso, no los grandes de la producción.
No,
¿o sí?
No. Eso me lo bompearon los chamaquitos mismos porque no saben resolver.
O sea, que Paola no sabía nada. De Paola Portilla no sabía nada. De
cabrón, no digas
que en
Viva
la Tarde son así, pero
¡cállate! No, diablo, no, a Paola.
Paola,
no
le mandaba un saludo a Paola. Tan Paola, bella Paola, ¿verdad? Paola, conmigo.
Paola no. Porque
eso es un mujerón.
Acho, ¿qué?
Un mujerón.
Yo porque tenía jeva.
De verdad, Paola es un mujerón. Bella, fabulosa, bella. Facho, divina, bicha.
Yo no sabía que ella se había ido de allá. No sabía que...
Sí, tanto que eran amigos, ¿viste? Para que tú veas cómo es este negocio.
Pero le
tú sabes que yo trabajé, mira, lo tengo que decir, ojalá y Paola, yo le cuando salga este, bueno, en este momento que está saliendo el episodio, se lo voy a enviar porque yo hice con Paola en el 2011, 12, 13, Idol.
Ah,
yo
sí.
Iba de Pégate a grabar cositas para después pasarme ¿No te regañaron
Pégate?
En Pégate. No, porque...
Qué raro, porque eso...
No, lo que pasa es, bueno, no me...
Qué raro.
Entiendo, bueno, no, Hilda, fíjate, yo he tenido muchas cosas con Hilda, pero en esa parte no, porque entiendo que Hilda y Paola tienen una buena relación, Sí, son como familia, ellos saben lo que hay.
Sí, o sea, yo, como tú sabes. Ok, ok.
Y entonces, okay. No, porque yo iba...
En esa época.
Pero te tengo que decir que
Paola
es muy...
Pero qué mundo de DC es este, de Elseworlds, porque yo no vivía.
Paola es muy profesional porque la vi casi a las trompas con el producto, se me olvidó el nombre. El argentino, bello, fabuloso, se me olvidó el nombre.
¿El de dónde?
Ahí, estaba con ella en Idol y... Pero eran bien, peleaban, pero bien profesional.
Sí.
O sea, no era personal. Y eso yo no lo veía en otras producciones. En otras producciones yo veía cuando es personal. Es porque te quiero joder y Paola no. Y conmigo ella me trató divina siempre que yo iba.
Pero el medio tiene, el medio provoca mucho estrés. También que yo creo que yo no te había contado, pero yo me he aguantado también de hacer mucho trabajo en los medios, porque como te tienen del tingo al tango, y yo estoy con la osteoartritis heavy y ahora salí con fibromialgia y pues puedo entender muchas cosas de mi cuerpo ahora y digo, ¿sabes qué? Vamos a cogerlo suave, yo soy joven, yo quiero hacer mis cosas, yo no quiero terminar jodido en la casa protegida.
Porque uno asocia fibromialgia con mujer. Y también
no, a los hombres les da.
Por eso, pero si tú, no sé
yo,
si
yo
estoy
no,
mal.
Yo no sabía, yo por eso cuando a mí, yo, es que yo dije, pero y eso no le da.
Porque
a
cuando yo veo
mal,
los anuncios en televisión, siempre veo a la señora.
Porque es muy común en mujeres.
Pues mira, ya que estamos hablando de eso, explícale a la gente rapidito qué es eso. Para
pues
que
mira, son una enfermedad autoinmune que, bueno, es un, lo que pasa es que no es una enfermedad, una condición. Es que eso, lo que tú estás viendo cómo se diagnostica, es basado en... cosas que te dan, que la suma de esos síntomas, pues los encasillan como eso. Yo hablando con mi doctora me dice, mira, no lo tienes que llamar fibromialgia porque no queremos, ¿verdad?, enfocarnos en eso, pero sí en inflamación crónica. O sea, te da un stiffness en las mañanas, y cuando digo stiffness no es que se te para el huevo como siempre le nos pasa a los hombres, es que el cuerpo entero te duele porque no te puedes mover las coyunturas. A mí no me están dando los picos de ánimo raros, pero sí me están dando migraña, dolores de espalda. Y me están
dando...
¿Y es
porque sí? ¿O se deriva de alguna condición?
Todavía no saben por qué da, pero sí, cuando sumas todo eso, hay una cierta deficiencia de ciertas vitaminas en el cuerpo, minerales o cosas que se empiezan a ver, cosas que se van afectando poco a poco y se van tratando por síntomas y no es algo que te das una pastilla para eso.
Pero fíjate, bueno que lo explique porque hay gente que piensa que es como un derivado de la artritis.
Y no es un... No, y otra cosa, yo estoy también en un proceso de descubrirlo porque hay, después de cierta cantidad de síntomas, ahí entonces te dicen, pues tú tienes esto.
Ok.
Pero es porque no saben en qué más encasillarlo. Entonces todavía se está trabajando con eso porque muchas son emocionales, hay muchas cosas que sí son físicas que tú traes, ¿verdad?, por herencia. Pero mira, esos son, cada uno tiene que ir a...
Pero se te para el bicho.
Se me para, chacho, todas las mañanas.
Pero con la fibra, así te da, se te para.
Lo que pasa es que me trato de mover para insertarlo donde va y me duele todo.
Envíame fotos.
Dale, vamos a hacerlo.
Porque eso hay que verlo.
Se hincha por el lado.
¡De verdad!
Tan cabrón.
Sí, pero para yo saber, yo puedo educar en mis redes.
Te voy a mandar fotos de acá abajo.
Ya lo hay, hasta allá abajo llega.
Sí, porque si lo ves de abajo hacia arriba...
Sí, o sea, es como la perspectiva cambia.
Exacto, porque cambia, porque es como cuando te saca una foto, ¿verdad?, en la playa, tú, ¿verdad?, coges ángulo.
Coño, eso está cool.
De abajo para arriba, pues.
Tú sabes que Jaylin Cintrón a veces en Pégate habla de ese tipo de cosas y mandar esas fotos para Pégate, ¿sabías, cabrón? Tú sabes.
Porque... Es que
tú sabes que es que me gusta,
no,
joder.
No me han mandado más mensajes.
¿Qué? No, pero te tengo
Mándame,
que
enviar. Quiero hacer una... ¿Tú sabes
qué? ¿Qué te quieres hacer?
Mira... Y Dios quiera que no pase así, pero si tú te mueres primero que yo quiero hablar en tu funeral.
Ay,
y yo quiero...
Morí.
No, yo quiero leer todos los mensajes. No va a haber break.
La
nadie
gente
te va a llorar.
De la risa.
Nadie te va a llorar porque te van a reír por eso, cabrón.
Yo me levanto y me voy. Como una loca. Yo, mira,
así,
yo no eso,
soy eso.
Eso
yo te lo
eso sería un palo, que yo me levanto y me voy. La gente va a quedar loca. ¿Estás haciendo el programa tuyo en las redes?
Porque... Estoy haciendo en chichowasier.com, yo estoy subiendo, dándote en la cara, que ahí yo llevo gente que
yo lo hice contigo.
Sí, que tienes que volver porque nosotros quedamos.
Lo de maquillarte.
Sí, que tú me ibas a dar un tutorial de maquillaje y que lo íbamos a hacer en
Pero
vivo.
Pero no te has detenido, porque siento que como que te has detenido últimamente.
¿Con qué? ¿Con el maquillaje?
No, yo estoy...
No, yo voy subiendo. Okay. Lo que pasa es que yo tengo una consistencia ahora.
Ok.
O un proceso, ¿verdad?, repetitivo, pero como yo le digo a la gente, si yo no quiero decir nada que yo no quiera decir, o sea, yo no quiero hablar por hablar. Entonces, si en una semana no subí nada porque de verdad no pude tener invitado o lo que sea,
cabrón.
Ya está, y usted tiene que bregar con eso. Porque si yo no tengo de qué hablar y voy a llenar, enmorcillar ahí como hace otra gente, a meter mierda, a gastarle el tiempo a usted.
Siempre hay algo que genera más views. En el caso tuyo, ¿qué tú dices? Esto fue lo que siempre me genera views. Este tema o es... En mi caso, pues yo soy maquillaje, lipstick, pero cuando subo cosas de maquillaje, mira qué cosa.
No te lo...
La gente lo que le gusta, y Gaby está dicho. Aquí, es entrevista. Entrevista, joda, pero si yo hablo de moda, que eso me es parte mío, maquillaje.
El especial de los huevos se está yendo viral.
Lo de los bichos, eso a la gente le encanta
la gente. Después dicen que no.
Sí.
Después están pelando a Molusco y a todo el mundo por ahí, jodiendo que son unos cafres, que mira, pero a usted le gusta eso.
Pero a la gente gusta. Si yo subo, mira, ahora, bueno, en mi Instagram, yo subo, qué sé yo, un Reels contigo haciendo algo, pues cool, puede 2,000, 3,000 puede que llegue. Ahora, si pongo un macho con el huevo bien grande y digo las loqueras que yo pongo.
Estoy haciendo esto hoy.
Sácamele foto, Gaby, porque esto tiene que ir para la promo. Pongo una foto. Mira, ya, che, Chicho, pero es que eso es bola nada más.
Así, para.
Pero mira eso, Gaby, sácale foto porque esto tiene que ir para la promoción. Mira eso. Ay, no, yo no puedo ver eso. Yo me pongo bien mala.
Gaby, que tú.
Yo veo.
Y a Gaby le toca chuparse el huevo ahí en el monitor.
Lo que pasa es que a mí me da con mamá rápida, a mí me da hipo. Mira, ¿entiendes? Mira, de ladito. No, y ahí no se ve, fíjate, ahí te ve señora.
Ahí, pero sí, me puedo pillar una bola. Yo me, nunca...
¿Te has vestido de mujer?
No, mano, todavía así full, no, pero me he maquillado para
producciones. Pero no sabes entonces lo que es estoquearse.
No, yo he visto gente estoqueándose, porque yo he trabajado con compañeros también que se tienen que estoquear.
Claro.
¿No? Bueno, yo no sabía de Wanda hasta que tú me enseñaste a Wanda.
Ah, Wandita.
Wandita, sí. Wandita. O sea, esas cosas así, tú sabes, yo aprendo porque...
Kiko, no, yo creo que se estoquea porque cuando él se viste de nena... O...
Pero Kiko se estoquea, yo creo que pasa...
Sí, porque ella es Kiko, sí. Kiko tiene como una loca de...
Kiko, ¿qué pasa? No entiendo. Kiko, vamos a abrir con
oye,
esa sombra.
Le gusta
vamos a dejarla salir, vamos a dejarla
porque
salir.
No, pero él dice que no.
Es que Kiko sería bien puta. Es bien cuero.
Yo
Kiko
pienso
bien cuero.
Que Kiko es asexual.
Sí, pero como quiera se porta bien cuero.
Sí, no, él saca...
Es provocador, es provocador.
Pasear, pero no es como que lo sea real, ¿no?
No, 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 no.
Porque yo nunca lo he visto mirando un varón ni nada de eso. No, y él sabe que este tema lo hemos tocado aquí.
Sí,
no, le
no pero incluso en todos los años que hemos trabajado con él, alguna vez sí mostró gusto por alguna mujer y nunca nos dejó saber por hombre, pero por mujer.
¿En serio? Sí. Ah, pues sí, mira,
cabrón, cuando nosotros hacíamos impro juntos, cuando éramos bien panas, y ahora que no somos panas porque no nos vemos. Ajá. Cuando éramos bien panas, que éramos que estábamos Chente, Kiko, ajá, y hacíamos muchas cosas juntos. Kiko sí, en algún momento yo mismo lo escuché decir, diablo, esa está bien buena.
Ellos son bien panas, Chente y Kiko.
Sí, ellos son amantes.
Chicharán.
Imagina.
Yo no sé, a lo mejor.
Imagina un 6-9 con...
¿Quién te cae mejor, Chente o Chicho? ¿O Kiko?
A mí es que los dos tienen una energía y una compatibilidad, okay, que los dos juntos caen bien. Y Chente a mí siempre me ha caído bien.
Pero de los dos, ¿cuál es el que dice, coño, con este me llevo
mal? El favorito de todo el mundo es Kiko.
Kiko.
Ya, no importa. Tú pones, es que no los puedes poner a los...
Ok, ¿quién te cae mejor, Kiko o Maceta?
Diablo. Kiko, Kiko mata, ¿sí? Kiko mata. Kiko. Cualquier cosa, lo siento. O sea, Kiko mata.
¿Cuál fue el revolú con los macetas? Ahora que estamos aquí.
El revolú.
¿Hay animosidad o no?
Bueno, de mi parte no, al contrario.
Ellos tiran, porque yo he visto que tiran
puya.
Sí,
pero yo los muteé ya, porque si no, entonces, si algún día quieren volver a hacer algo juntos, pues yo tengo evidencia de que no vale la pena porque me... Pero si es que...
Pero te llevabas con todos los que... Cuando
siempre,
hicimos el programa,
sí,
yo vi que había...
Sí, pero yo pienso, es que hay, lo que pasa es que ellos no entienden que son cosas personales, no tenía que ver con ellos. Entonces, de repente pasó algo que no tenía, que tenía que ver con un comentario que se dijo. Entonces, me llevaron a mí afuera enredado. Uh-huh. Y ellos yo creo que se molestaron porque yo decidí por mi carrera y irme porque yo no soy...
Mira lo que está haciendo Gaby desde allá. Está haciendo señas. Ah, okay.
Ah, no, porque por eso yo digo, o sea, yo sí sé de gente alrededor de ellos que están en su círculo que postearon cosas como que si yo me metí en la hora machorra pa apuntármela y para coger el rating y me aproveché.
¿So que te llevas con los tres?
Claro, pues si yo...
¿Los quieres?
Yo los quiero un montón y qué bueno que, mira...
¿A quién quieres más, a ellos tres o a Agustín Rosario?
No jodas, cabrón. Obviamente.
Te estoy preguntando, cabrón, no estoy diciendo nada malo. O sea, es una pregunta. Yo pregunto.
Obviamente que Agustín Machorro, pues, pero ¿me entiendes? Mi favorito. No, pero yo.
¿Tú has trabajado con Agustín?
Ya he trabajado con Agustín.
Sí, ¿y qué tal? Yo no, pero me dicen que es terrible.
Es fuerte, Agustín es fuerte.
Dicen que es como una Sonia Valentín, pero hombre.
Sí, pero.
Es como soy, vale.
Agustín, pero... Agustín, estás cabrón. Yo te quiero, yo te quiero patear, estás cabrona.
Acuérdate
cabrón,
que
cabrona.
Esto es una entrevista y yo te la estoy mareando hace rato.
Que eres una cabrona. Mira, a mí me encanta. Yo trabajé con Agustín un par de cosas y aprendí un montón con Agustín. Sí. Incluso yo la pasé fatal con él cuando yo me divorcié, llegué a Puerto Rico y me monté en un show con él porque me recomiendan. Uh-huh. Yo no había trabajado con él. Y lo, y el entrenamiento y las y lo, los ensayos fueron fatales, pero después el show quedó cabrón y después él me llamó para otra cosa y la pasé cabrón porque ya entendía cómo funcionaba él como director. Entonces, aquí es, el truco es no cogérselo personal.
Pero ¿y por qué hay gente que no se lleva con él? Es que yo nunca he trabajado con él.
Chicos, porque son potronerías de todos nosotros. Okay. Es eso, porque...
Cuando, pero es cool trabajar con él. Es cool.
Pero cabrón, nosotros nos íbamos, salíamos de... ¿Viste que digo cabrón?
No importa, ya, olvídate.
Nosotros salíamos del Ambassador y nos íbamos al camarón a comer. Y ese macho, éramos 6 o 7, y ese macho no nos dejaba pagar. Siempre estaba happy con nosotros, se daba par de palos, besos, abrazos. Él siente una admiración por la gente con la que trabaja y él siempre ha sido bien cool con la gente con la que trabaja fuera. Pero a la hora de trabajar, él va a trabajar y él está
como debe de ser.
Puliendo cosas y se encojona y te lo dice y pelea con los técnicos, pelea contigo si tú no estás en tu sitio.
Pero es que esto es un trabajo.
Pero es que es un trabajo. Pero si tú te lo coges personal, lo vas a odiar toda la vida en la hora machorra.
Porque hay gente que viene aquí a fichurear.
Y en la hora machorra nosotros la pasamos cabrón, hablábamos de los temas, bregábamos y cada uno tenía su personaje, algunos más real que otros. Pero yo iba a la de jugar a ver, a observar dónde había mucho... estoy de acuerdo, para entonces yo irme en contra, ¿me entiendes? Yo siempre buscaba darle un balance a la hora machorra, ¿me entiendes?
Porque para ti eres cool, chévere.
¡Claro!
Por ende, no le quito el trabajo a Valiente en la X.
No, Valiente, no. Ponte para tu número, te
porque Valiente le está tirando, y lo pero, menciono porque todos nos conocemos.
Mira, pero nadie sabe en la olla más lo que hay en la olla más que el que la menea. Yo pienso
pero
que,
Valiente estaba con este nene, con...
Sí, con Joey.
Con Joey, que pero, yo estudié con Joey y nosotros fuimos novios.
El problema con el caso de Valiente, y pienso yo, es que Valiente es uno de esos talentos que la gente menosprecia. Y Valiente es un tipo bien talentoso. A mí me pasa en los medios a cada rato. A mí me dan de codo. Uh-huh. Pero es que no somos manejables. O sea, Valiente tiene un talento brutal, pero a Valiente tú no puedes estar manejándolo. Tú tienes que dejar a Valiente en automático y confiar. Y Valiente es muy bueno para eso. Y eso era lo que pasaba en la hora machorra. Por eso yo me la pasaba cabrón. A mí me dolió más irme, pero yo sabía que lo tenía que hacer porque ya venía con tiempo arrastrando otras cosas de mi condición física, de mis estudios, que, bueno, yo me fui de los HP.
Tú sabes que en los medios a mí me pasa lo que tú dices ahora mismo, que le pasa a Valiente, que te pasa a ti, pero a mí me trabaja la mente bien duro el que féminas la cojan conmigo. Porque I am not a real woman, pero, tú sabes, entonces... Ver una fémina que se ponga a tirarme una puya, a joder, a hacerme la vida negra, tú te quedas como que, hello, nena.
¿Te puedo decir
yo
algo?
Soy un nene en el fondo.
Pero te puedo decir algo, y no es para metértelo después, porque tú y yo no podemos hacer lo que sea, pero te puedo decir algo. A ti te pasa, tú tienes el síndrome de Chori también. Te pueden poner 20 jebotas en un escenario, y tú entras por el medio, y tú... chupas todo el foco.
Pero porque, no es mi intención.
No, pero es que eso no es una cosa que sea intención tuya. Hay, o sea, si el sol sale y te da en la cara y te encojona porque te da en la cara, pues no es intención del
pero
sol.
Pero entonces no juegan para el equipo. Porque, por ejemplo, te digo, mira, ¿quién juega para el equipo conmigo? Y lo puedo decir aquí, que es mi pana, Maripili.
Maripili,
yo me pongo a joder con ella y lo primero que Maripili me dice en el oído es, por más perra que te veas, mi amor, yo tengo teta, tú no tienes teta. O sea, ella sabe jugar.
Claro.
Ella está consciente de que yo soy un varón.
Pero hay gente que no tiene la seguridad ni la herramienta. Esto es algo, por eso nunca te lo puedes coger personal.
Una Bebé Maldonado es una mujer súper segura.
Acho, yo amo
la pones al lado mío a vacilar y me... Una Chalí. No hay una mujer que a mí más me intimida, y ella lo sabe, que Nacha. Y me dice, pero ¿y por qué? Yo, pues, ¿qué es que tú eres tan segura?
Acho, vamos a hablar de Bebé Maldonado otra vez.
¿Te gusta Bebé Maldonado?
Acho, me encanta.
¿Te gusta Bebé Maldonado?
Es que, ay, Dios mío.
Ok, dale, Elena va a ver esto, lo
Elena
sabe.
Elena sabe okay. Que hay, pero Elena, yo le rindo pleitesía y mi amor.
¿Con quién tú crees que
mí?
Tú te tirarías y Elena se pararía a mirarte? No le molestaría
verte
chichar.
Ah, contigo,
chicha.
Full.
Pero siempre, y Elena también, yo la voy a dejar que se meta, a mí no me molesta.
Ah, bueno.
No, yo se la mamo a Elena y la ponga que me lo mame, no me molesta. ¿Qué carajo? O sea, y Elena, esto ya le hemos hablado antes. Elena sabe.
Diablo, cuando Elena vea esto.
Elena
yo
sabe
duermo,
que
yo
soy,
en la sala,
yo soy pro majarete,
verdad,
¿entiendes? Y Elena sabe que eso va. Te pregunto, ¿sería con Bebé Maldonado?
No creo, no hay. Ella me diría, probablemente nadie,
okay.
Nadie, pero si tú le dieras a escoger, pondría a alguien bien lejos. Bien
y
lejos
un macho
que
de ella que tú digas, ese es el que ella la pone mala.
Ah, pero ella siempre tiene un coco con Ricky Martin. Pero oye, papá, mamá, duro.
Sí, pero no.
O Chayanne.
Pues yo, pero estoy, son los pues ella, yo soy una loca mala porque a mí Ricky Martin no me agrada para nada.
No, a mí
tampoco. A mí personalmente nada que ver.
Fíjate, yo sí veo a Ricky. No. Si se quita la barba, yo...
Sí, le metes mano.
Es que, mano, yo me la quería pintar platino y se la pintó. Sí. Y yo dije, no le queda bien, o sea que no me la voy a pintar platino.
Si te dieran $5 millones... Por mamárselo a Ricky o a Chayanne, ¿a quién se lo mama?
Ah, no, Ricky, con dedo en el
¿de
culo.
¿De verdad?
Con dedo en el culo y todo. Chacha, sí, mira.
Es que tiene un huevo cabrón.
No sé, tú la, yo no lo he visto.
Yo he visto, sí, cosita, y tiene un bicho gordo, grande.
Yo creo que yo me voy a un 69 con sí.
¿De verdad? ¿Te gustaría?
Pero si tuviera que hacerlo, coño, 5 millones, cinco cabrón. Millones, y los invierto sí. En la producción del otro lado de GW5 Studios.
¿De verdad?
Sí, para pa alquilárselo a...
Fíjate, yo, sin los cinco, yo, lo, yo sin los cinco, porque claro, yo estoy mamando desde los 14 de gratis.
Mira, aquí la gente tiene un jodido problema con esa pendeja de no se atreven a hablar de lo sexual.
Tú y, lo hablas claro. Molusco lo dice, tranquilo, sí, también pero, Molusco lo dice.
Pero feliz. Que tú sabes lo que pasa, que de que suceda... O sea, esto es como si te va... Cuando alguien te dice... ¿Qué tú haces si te asaltan? No sé, tengo que esperar al momento. Uh-huh. Mira, honestamente, al final, eso es lo de menos, eso no importa. Si eso da igual. El sexo es algo bien animal. Y yo nunca me he tirado a un hombre, o a veces casi ni mujeres, yo creo, porque yo lo que tengo son como 4 relaciones sexuales nada más.
Veo a Gaby pensándolo.
Gaby, que...
No, y que siempre estamos solos aquí, y yo, antes que ustedes lleguen. Gaby, nosotros ¿no se te ha dado siempre con Trucy, estamos.
¿Todavía?
No, por ahora no. Yo un, creo, día esto, un día de esto, un sábado que yo venga por ahí a grabar, que esto, este edificio está vacío.
Mira, sí, a mí las peleas que han habido en este mundo por la cuestión de la sexualidad son, ajá, tan pendejas.
Sí, yo sé.
Que los ismos son los que nos tienen jodidos. Y si hay, los seres humanos es una cuestión energética, usted tiene que empezar a quitarse eso. A lo mejor de aquí a 10 años, 15 años, yo no estoy
con él. Además de bebé, ¿qué otra mujer te mata? Así que tú dices, ¡wow!
Diablo, yo no sé por qué, a mí me encanta Margarita Bernardo, mano.
Pero Margarita te va a joder.
Yo sé.
Esa yo tiene un maybe huevo por gigante.
Maybe por eso es.
Es que ella es Margarita, te va.
¿Tú sabes quién me gusta? Y yo sé, ¿quién? Que esto te va a dar en la cara. Lola Rodríguez, la que sale en...
La actriz.
La actriz que es transgénero.
Claro,
Lola Rodríguez, la de... Ay, Dios mío, la de... ¿cómo es que se llama la serie que yo la vi?
La de Veneno.
La de Veneno. Ah,
fabulosa.
Chacho, tengo un coco, sí, con esa nena.
¿Y no has visto Pose?
No.
Tienes que ver Pose.
Okay. Voy a ver.
¿Te gusta la mujer de tez negra?
Sí, ¿sí? Ah, claro.
Pues, a mí me gustan también los hombres negros.
Yo he tenido dos novias, truquillos ahí, bellas.
Sí.
Modelos bellas, negras, pero bellas.
Sí.
Que yo no entiendo por qué tampoco hay más.
A mí me gusta el hombre negro. A mí me gusta este nene que es comediante, el actor ahora. Ay, Dios mío.
Modesto lo hacen.
No, bueno, Modesto está cabrón. Sí, Modesto, sí.
Modesto está y súper talentoso.
Sí, pero no, pero es que el que está ahora con Danilo. Ay, Dios mío.
Ah, Jason Calderón.
Jason Calderón. Chacho, está rico. Sí,
no,
sí.
Es golosa, nada. No es golosa.
Porque Jason, yo lo vi haciendo una obra hace poco, el año pasado, y hacía 4 personajes.
Ajá.
Estaba con Brian Villarini. Y con, este otro nene que también es productor, se me olvida el nombre, bueno, se me olvidó. Y así un personaje como de caquito y se agarraba el huevo de verdad, y cuando se agarraba, que yo se lo tuve que decir el mega hace, mira, poco, le dije, loco, pero como tú te agarrabas, porque Dios, se le marcaba la cabeza y todo. Parecía, tú sabes, los potes de Rafe, de spray de pelo. Con una cosa bien marcada. Chicho, ¿qué te falta por hacer además de...?
Mano, honestamente, dirigir una película.
Okay.
Yo estoy loco.
¿Y la ves aquí posible en Puerto Rico o te ves en Europa?
No sé, porque... Mira, yo quiero dirigir una película, pero también lo veo tan difícil aquí porque todo el mundo quiere ser jefe tuyo. Mm. No importa, nadie quiere... La gente no confía en la visión de los demás. Yo llevo muchos años que, porque he dado viajes, porque entiendo otras culturas, porque puedo anticipar cosas, yo vengo diciendo cuáles van a ser las tendencias y el movimiento. O qué cosas yo quiero trabajar y están muy adelante de nuestros tiempos. Pero entonces la gente no confía en eso. Ellos quieren pa' ahora. Y de repente, 10 años más tarde, me están dando la razón a mí. Y yo pienso que la visión que yo tengo de cine o lo que yo quisiera hacer para el público puertorriqueño o para el productor puertorriqueño no va a generar, a lo mejor, el dinero que ellos van a querer, uh-huh, pero porque yo estoy pensando en global. Y hay mucha gente que lo que está pensando es público de Puerto Rico. y lo que yo quiero dirigir, lo que yo quiero trabajar, yo sé que bien poca
gente. Yo sé que aquí hay mucha gente talentosa. Yo estudié telecomunicaciones en Sagrado. Hay mucha gente bien talentosa, sí, que tiene deseos de hacer, pero no sé si se van a ofender por lo que yo voy a decir, pero si usted va a hacer una película, usted haga una película. No, claro, juegue a hacer una película.
Aquí hay tanta, mira,
no juegue, esto no es jugar.
El game changer para mí y lo que me dio posibilidad a hacerlo o a pensarlo nuevamente fue cuando, y no es chiste, cuando grabé, filmé La Dama de las Camelias, la directora es Paloma Suau.
Pero hello, Paloma.
Y Paloma, que yo la amo y la adoro, usted tenga, pero la manera en la que ella nos dirigió y nos permitió ser parte del guión que estuvo vivo hasta el último día. O sea, fue una manera de cine que aquí no se hace porque aquí hay mucha macharranería en el cine.
Paloma
aquí
lleva la sangre española europea y los europeos, perdónenme los puertorriqueños, pero los europeos tienen una visión. Mira, la mayoría de los programas que han pegado en Puerto Rico, por ejemplo, de juegos, sí, vienen de gente o que son europeas o son argentinos. Los argentinos no tienen que ver nada, pero son considerados parte como si fueran de Europa. O sea, sí, mentalidad de... Y mira a Gabriel Suau, el mismo papá, sí, de Paloma. Sí, ¿qué hizo en el 90? No te duermas.
No, él tenía El Cuartel de la Risa, No te duermas.
Pero No te duermas en el 1990. 90. Era un programa que parecía del 2021 de ahora.
Bueno, si lo llegan a sacar ahora, las protestas serían más masivas.
Pero en aquel momento, hace 30 años atrás,
no pudo con la censura y mira, lo lograron.
Todo de telescenografía, el concepto.
La estructura. Es que, mano... a veces somos tan pendejos porque nosotros consumimos muchas series y mucho cine español o suramericano, pero no nos atrevemos a hacer nosotros.
Para nada.
Entonces nos quejamos del reggaetón que le ha dado la vuelta al mundo, pero no nos atrevemos
ahora
a hacer nosotros.
Ahora que dice reggaetón y antes de irnos, ¿cuál es tu música favorita? Que la gente desconozca.
Ah, rock progresivo.
Ok, para los que no saben, ¿qué tú llamas rock progresivo? ¿Qué es rock progresivo?
El rock progresivo y el heavy metal progresivo es rock, ¿verdad? O heavy metal, uh-huh, pero que trabaja mucho con una elaboración mayor de contratiempos, etcétera, etcétera, que no es lo normal.
Una bichería.
Y especialmente los grupos argentinos, como Serú Girán, que era rock progresivo, Almendra, Pescado Rabioso, y americanos como Dream Theater, etcétera, etcétera. La gente sabe, okay, Alan Parsons Project, Pink Floyd, etcétera. Esa es mi música.
¿Y de los 80s te gustaba el heavy metal o no? Ese comercial no te
gustaba. Oye, de los 80s, la música New Wave de los 80, yo tengo, claro, un playlist, sí, de los también. 80, desde, claro, Erasure hasta... Bueno, en estos días me llegó de post-punk Blondie.
Ah, pero Blondie, pero, de Bihari, eso era wow.
O sea, ya tú sabes. Entonces, claro, me llegó el disco y así mismo, ¡ja!, y lo puse mientras recogía en casa.
¿El disco de ella?
Del disco, de la banda, del primer disco que ellos sacaron.
O sea,
a mí me gusta. Ahora yo estoy comprando lo que no podía comprar.
¿Cuál era la carátula esa? ¿La que está así recostada en Nueva York?
La que están todos ellos.
Que es negro.
Negro y blanco.
Ay, eso es fabuloso.
Ese fue, si no me equivoco, el primer disco que ellos
sacaron. Sí, después entonces sacaron el de The Thais High, el que tiene Call Me, que sale ya así en la baranda en Nueva York. Espectacular. No. Tú sabes que cuando yo voy a Nueva York, me gusta janguear mucho, que todavía existen barritas pequeñas donde se pasaba ella, sí, con Liza Minnelli, con todo ese reguero de gente que se estaban dando el pase en una esquina. Ahí yo me quiero sentar porque eso, cabrón, es historia.
El Village, Lower East Side, yo trabajé con en el Living Theater con Judith Malina y ella fue amante de Jim Morrison, que en paz descanse. Fue amante de Jim Morrison. Frida y Diego se quedaron en su casa.
¿Cuál es la parte que más te gusta? A mí me encanta.
Lower East Side. El Lower East Side a mí me encanta. Okay. Porque yo trabajé ahí, pero si no, yo siempre andaba mucho,
sí,
por Union Square.
Sí, el East Side. A mí me gusta la 4, que por allí está Astor Place.
Sí, ¡oh! Astor. A mí, yo me bajaba en el Kmart y en el Starbucks.
¡Ay, en el
a caminar Astor
allí! ¡Ay, qué tecatería! Yo cogí unas notas desde el Kmart. Pero bueno, que estaba el señor de... ¿Sabes que eso es gafas, tatuajes, sí, los sex shops? Pero ya tú sabes que ya casi no hay muchas cosas.
Por ahí está todavía la boutique Seek and Destroy, que eso era un clásico.
Y creo que cerró una barbería.
Sí, que había
ahí
también.
Hace poco, wow. Eso ahí para janguear.
Eso es que Astor Place tiene historia.
¿Historia?
Historia bien cabrón.
Claro.
Diablo, tú tenemos que janguear más.
Sí, no, bebé. Y que tú no te metes en tu fuma, ¿no?
Bueno, yo estoy en cannabis medicinal por lo de la artritis y la fibromialgia.
No me gusta mucho el medicinal, me gusta más el ilegal.
Cállate la boca.
Es que medicinal no me hace nada.
¿Qué no? ¿Qué? Yo me comí una galleta de 30 los ¿sí? otros días. Y
no.
Yo le decía a Elena, no cierres la puerta.
De
que
verdad, no.
Cosas así.
Pues mira, le tumbé a Maceta hace poco aquí en el estudio unos gomis. Entonces, está encabronado conmigo todavía. Como soy ociosa, los cogí, me los metí de cantazo. Y entonces en casa, estaba acostada en la cama y sentía gente en la puerta. Y yo, a mí no me gusta esa nota. No. A mí me gusta, por ejemplo, la nota de que estoy viendo los Transformers y sentir que Optimus Prime me abrió la puerta en el cuarto. Que me diga, I am Optimus Prime. Yo quiero escucharlo. Eso. El cucú, cuando se convierten. Yo quiero ver eso. Papi, gracias. ¿La pasaste bien?
La paso, cabrón.
¿Qué se nos queda por decir? Que tú quieras decirle ahí a la gente lo que te dé la gana.
Mira, que le bajen doy no sean tan mierda. Eso es todo. Que lo que está pasando en el mundo es responsabilidad suya. Suma responsabilidad. Drusy, te amo.
Ay, espérate, que este me quiere... Sí, porque yo siempre hago esa... Oye, ¿te gusta esa pregunta? Mira, yo hay una pregunta que yo no siempre le hago a los invitados, pero es que está buena, está bonita y está chévere. Ok, te montaste en un elevador.
Ajá.
Subiste. Y cuando abre el elevador, vas para un mega apartamento. ¿Qué persona te gustaría que abriera ese elevador porque tú vas a compartir allá adentro un buen rato? Qué pregunta cabrona, ¿verdad?
Wow, esto está cabrón.
Se va a cerrar y están ustedes ahí nada más.
Y yo voy a compartir con esta persona.
Con esa persona, y si quieres puedes hacerme la historia de que alguien va a llegar después.
Pues mira, yo... Diablo, me jodiste.
Te jodí. Mira, yo siempre lo digo, en mi casa a mí me gustaría que la abriera Kate Blanchett. Pues y ya. De momento nos estamos sirviendo algo, ding dong, y llegó Meryl Streep.
Pues mira, pues ahora en esa línea, toda la vida que me pasa y nunca, y siempre estoy a un cuarto de segundo de cruzarme con él, me encantaría que estuviera Benicio del Toro y okay. Antes que se muera, Bill Murray, que es mi actor comediante okay. favorito. Y que mira, aunque estemos callados, puñeta, pero estar ahí de otra cosa. Yo creo que eso ya, con eso yo estoy cool y me puedo morir. Después de eso, que se vayan ellos, yo me muero. ¿Y
no? Porque si está Bill Murray, vuelvo y subo yo, como si fuera Ghostbuster con el fotuto. ¿Y no has conocido a Benicio todavía?
Cabrón, siempre, oh my God. Siempre salgo de un sitio y de repente una foto arriba, pum, acaba de irse Benicio del Toro de aquí.
Aquí en Bonanza, cada rato.
Cabrón, janguea en Coffee Shop. Avísame, vamos a darle el café. Vení, vení. ¿Qué pasó, papi?
Él vive donde, en Los Ángeles, ¿no? No, o Nueva York, no sabe.
No, y la mierda es que él tiene...
¿Tiene familiares aquí?
Un familiar, una familiar que fue estudiante mía de impro, uh-huh. que yo tengo mucha comunicación con ella. Ella tiene comunicación con él con cojones, pero yo nunca le he dicho, ay, por favor, conéctame con él.
Sí, porque tú eres como yo. Uno
sí,
no,
nosotros, no. Eso es como que para el destino. Si el universo quiere que yo me encuentre con él, yo me voy a encontrar con él cuando esté preparado.
¿Tienes alguien que hayas admirado de pequeño y hoy en día sean pana? Puede ser mujer o hombre. Bueno, me diste Tita.
Pues Tita es una, por ejemplo, y Junior Álvarez, que siempre yo lo admiré.
Siempre lo veías ahí con Claribel Medina.
Chacho, y sí. Para mí era como, wow, el tipo está cabrón, y de repente poder trabajar con él directamente.
Bueno, lo de la impro que lo hicimos con él.
Mira, mano, sí. la gente no entiende, el mundo da vuelta y tú puedes pedir un momento para probar de qué estás hecho, como dice la canción, pero si tú no estás preparado para ese momento, la puedes cagar.
Tú sabes que ese grupito estuvo bueno porque, mira, Druxila, en nada se parece a Yamari La Torre. Yamari La Torre en nada se parece a Camila Monclova. Camila Monclova no se parece en nada a Norwill. Norwill y Druxila no tienen nada, o sea,
ese estuvo
era
bien,
un
cabrón.
Grupito... Brutal.
Eso va a volver a pasar.
¡Lorna!
¡Crucivo!
¡Lorna! Apúntalo, pero para el 20 de ahora, no el 2055, porque Lorna, que me va en ese viaje, papi. Gracias por gracias haber estado conmigo.
Te quiero, mi amor.
Ay, me encanta. Papi, que te note ese bolón.
Tengo aquí, mira, bueno, no, porque lo tienen ya. Ya le pusieron nombre.
Papi, y eso. No, eso mira. Yo. ¿Sabes qué? Lo mismo que yo, ahora que nos vamos del programa, lo mismo que yo digo de la chocha. Te lo voy a decir a ti. Si yo llego a ver eso así, sin nada, frente a mí, eso, mi amor, eso es salpique limón. Y para adentro, muriendo de bella.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.